Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
¿Qué es lo que le despierta a usted? Yo sé que algunos de ustedes son del campo y no lo pueden esconder. Yo conozco el despertador de ustedes en aquellos tiempos, ¿verdad? El famoso gallo que cantaba con todas las fuerzas de sus pulmones a las 4:30 de la mañana y despertaba no solo a todos los que estaban en casa, sino a todo el barrio, ¿verdad? Hoy en día algunos tienen el gallo electrónico, ¿verdad? Tienen ahí ese despertador y como se puede hasta seleccionar el sonido que usted quiere, hay quienes han seleccionado el kikiriki de un gallo porque dicen yo necesito algo fuerte para despertarme. Si a mí me ponen, dicen algunos, esa música suave que alguna gente escoge para despertar, yo lo que hago es caer en un sueño aún más profundo. Entonces pónganme algo fuerte porque hay que despertar. El día tiene 16 o 17 horas, si le restamos esas horas en las cuales estamos dormidos, y hay que aprovechar ese tiempo porque se nos va. Este servicio empezó hace unos 20 minutos y lo hemos pasado bien porque no hay nada mejor que estar juntos en el nombre de Cristo y alabar al Señor, pero se han ido 20 minutos y así se nos pueden ir días y semanas y meses y años enteros si no nos descuidamos. Así que gracias, reloj despertador. Ahora, algunos maestros bíblicos llaman a la nación de Israel el reloj despertador de Dios a la humanidad, porque Dios nos hace ver lo que Él está haciendo con su pueblo y nos hace entender que los días van pasando y que se aproxima la segunda venida de Cristo. Eso lo vemos nosotros por medio de la nación de Israel. Yo no tengo que de nuevo explicarles a ustedes cómo era que los judíos fueron dispersados en el año 70 por el general Tito, la destrucción de Jerusalén, tal como Jesús lo había profetizado, y fueron ellos esparcidos por el mundo entero, y aún así había una promesa en Jeremías del retorno del pueblo a su tierra prometida, y así pasó en el año 1948. Dicen que había quizás unos 50,000 judíos viviendo en Palestina en aquel entonces. Hoy hay entre 6 y 7 millones viviendo ahora en Palestina. Y nosotros vemos con respecto a todo lo que pasa con esa nación y con las naciones vecinas que se han convertido enemigas, cómo los planes de Dios se están llevando a cabo. Verdaderamente Israel es el despertador de Dios, pero no solo en cuanto a los últimos tiempos, sino también en cuanto a otras grandes verdades que nosotros tenemos que tener bien claras en nuestra mente. Israel nos hace despertar al hecho de que hay un solo Dios, creador y sustentador, y no hay otros. No podemos dejarnos llevar por esa ola de tolerancia que hoy en día aún dentro de la iglesia cristiana, que dice está bien que cada uno crea en lo que quiere. También el pueblo de Israel nos hace despertar al hecho de que Dios se está moviendo continuamente, de que Dios está involucrado en los asuntos de los hombres, de que Dios tiene que ver con quienes toman el poder y con quienes son quitados del poder. Dios está obrando, moviendo el cielo y la tierra, y con el propósito siempre de crear y criar y engrandecer un pueblo que lo glorifique a Él. Con ese propósito se mueve Dios. Y por último, si miramos a Israel, también podemos despertar a la verdad de que Dios nos está llamando a todos nosotros a ser parte de ese pueblo que Él está formando, esa nación que Él está creciendo, si oímos su llamamiento, si oímos la invitación que Él hace a que seamos salvos. Y hay muchos capítulos que nosotros podríamos escoger para declarar estas verdades. Hoy vamos a leer en Isaías el capítulo 45 y leeremos los versículos del 1 al 7, porque el capítulo es un poco largo y queremos ganarle un poquito al tiempo. Isaías 45, del 1 al 7. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y por Israel, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y hasta ahí vamos a leer. Entonces, aquí estamos leyendo en la profecía de Isaías, escrita unos 700 años antes del nacimiento de Cristo. Eso quiere decir que hace 2700 años más o menos que estas palabras fueron escritas. Y Dios le dice a Isaías: escribe esto, anuncia que yo tengo ya escogido a un rey, a un hombre llamado Ciro, a quien yo voy a ungir para que él sea mi instrumento. Y él sujetará naciones, lo dice en el versículo 1 de nuestro texto, y desatará lomos de reyes, va a desmenuzarlos, va a quitarles aún su armadura, y abriré delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dios está profetizando que él va a levantar a ese rey llamado Ciro, y esto es 200 años después de que la profecía es escrita, porque Ciro viene como en el año 500, y 200 años antes Dios está llamándolo por nombre y está declarando que no habrá quien se le ponga delante a este Ciro. Ahora, Ciro no es un israelita, no es judío. Ciro es un gentil, es un persa, lo que hoy en día es un iraní. Ciro sería de la nación de Irán, que por cierto hoy en día quizás es el enemigo más empedernido que tiene Israel, Irán. Y sin embargo, en aquellos días, en los días de Isaías, Dios declaraba que él iba a levantar a un persa para que fuese su instrumento. Y dice Dios: y lo haré porque yo soy Dios, soy el único Dios. Y él lo repite varias veces en ese texto, ¿verdad? No he leído todo el capítulo 45, pero aún en esos primeros versículos Dios está declarando eso acerca de sí mismo, hasta el punto en que uno dice: pero ya lo sabemos, Señor, sabemos que eres tú el que hablas. Pero él lo dice, ¿verdad? Uno y otro versículo lo repite. Versículo 3: yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre. Y en el versículo 5: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Y en el versículo 6: yo Jehová y ninguno más que yo. Y en el versículo 7: yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Será que nosotros necesitamos oír eso? Pues yo creo que sí. Nosotros necesitamos saber que hay un solo Dios, el Dios de Israel, el Dios que ha declarado que Él es el único. Y nos dice su nombre: Jehová, yo soy el que soy. Y nosotros decimos: bueno, ¿y por qué hay que machacar tanto el punto? Bueno, porque hay muchas personas que están convencidas de que hay otros dioses. Hoy en día el paganismo está de moda y hay personas que dicen yo creo en otros dioses y aún en diosas, ¿verdad? Ya hay muchas personas muy respetables, gente muy decente y con muchos títulos que creen en la diosa madre de la tierra y cuantas otras diosas pueden haber. Así que tan sofisticados que somos en el siglo XXI, pero hemos vuelto al politeísmo de los antiguos. Antes nos reíamos de los romanos y de los griegos y de todas las demás naciones paganas, pero hay muchos hoy en día que las quieren imitar. Y lo triste es que tenemos que entender que son personas sinceras. No es que ellos están deliberadamente buscando el error. Yo creo que ellos sinceramente creen que hay muchos dioses. Y como cristiano mi corazón se quebranta por ellos, porque yo sé que nunca van a encontrar lo que están buscando mientras están en ese camino siguiendo tras dioses falsos, porque solamente el Dios verdadero puede satisfacer el anhelo del corazón humano. Solamente Él nos puede dar las respuestas a las más profundas preguntas de la vida y la muerte y de la eternidad. La Biblia lo declara, que los seres humanos somos capaces de crear nuestros propios dioses, ¿verdad? En Jeremías capítulo 16, versículo 20, dice así la palabra: ¿hará acaso el hombre dioses para sí? La respuesta es claro que sí, pero ellos no son dioses. El hecho de que una persona le diga a usted yo creo en Dios a mi manera, le está diciendo que esa persona en efecto es el creador de su propio Dios. Esa persona le está diciendo yo he creado a un Dios como yo lo entiendo. Pero eso es absurdo, ¿verdad? Porque no es lógico que el ser creado pueda crear a su creador. Un hijo no puede engendrar a su padre. Tiene que ser el padre el que engendra al hijo. Y un ser creado no puede crear a su Dios. Tiene que ser el Dios el que crea al ser creado. Pero tristemente está muy, muy de moda el decir eso: yo creo en Dios a mi manera. ¿Y por qué creer en un Dios en vez de creer en muchos dioses? Bueno, es simplemente lógico pensar que un Dios fue el que creó el cielo y la tierra. No lo creó ciertamente un ídolo, ni lo podrían crear el universo. Miles de diferentes dioses, cada uno con poder limitado, como en el panteón de los dioses de los romanos o los griegos. Dioses que cada uno tenían cierto poder sobre cierta área, pero limitados, porque habían otros dioses que tenían poder en otras áreas. ¿Qué idea tan absurda? Solamente un Dios pudo crear el universo y darle orden. Es el Dios todopoderoso, el Dios omnisapiente, el Dios que nos ama con un amor eterno. La Biblia dice que el cielo y la tierra declaran la gloria de ese Dios, el único Dios verdadero. Y creemos en Él porque Él se ha revelado, Él se ha dado a conocer. Él nos ha dejado, no nos ha dejado tratando de adivinar cómo será el Creador. Se ha revelado, se ha mostrado a nosotros, lo hizo al venir a la tierra en la persona de su único Hijo, Cristo Jesús. Nosotros creemos en ese único Dios. Y Dios enseñó esa lección a la humanidad por medio de la nación de Israel, porque se llegó a un punto en la historia de la humanidad donde la verdad, el conocimiento del Dios verdadero se había olvidado. Dios habló a Adán y a Eva y a su descendencia, y luego también a Noé y a la descendencia de Noé, pero se llegó al punto en el cual las naciones de la tierra, engañadas por el enemigo, empezaron a creer de nuevo en dioses falsos. Y entonces Dios hizo algo. Dios llamó a un hombre llamado Abraham, un hombre que vivía en una ciudad pagana, por cierto, llamada Ur de los Caldeos, en lo que hoy en día es Irak. De allí venía Abraham. Y Dios lo llamó a él y le dijo: Abraham, deja tu tierra y deja tu ciudad y deja tu parentela y ven a un lugar que yo te voy a enseñar, porque yo voy a hacer de ti una gran nación. Y eso lo hizo Dios porque quiso. Escogió a Abraham soberanamente, eso quiere decir sin tener que consultar con nadie. Lo escogió simplemente porque lo escogió, no porque Abraham era el mejor que existía en sus tiempos, no era la persona más noble ni más digna, no era el hombre más piadoso. Él era un pagano también, la Biblia lo dice, que él adoraba a los dioses de su padre, Taré, allá en Ur de los Caldeos. Pero Dios en su soberanía lo llamó y le dijo: sígueme, y Abraham lo siguió. Y entonces el Señor le hizo esa gran promesa en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y le dijo: yo voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces Dios empieza a crear un pueblo, la descendencia de Abraham, y a enseñarle a ese pueblo que Él es el único Dios. Y les dice: apártense del error de las naciones paganas que van tras dioses falsos, cogen un tronco de madera, le dan forma y luego dicen: tú eres mi Dios, y se inclinan ante ese tronco y lo adoran. Dios le dice: no hagan eso ustedes me tienen a mí, yo seré su Dios. Y esa promesa se la repite Dios luego a Moisés, y le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, y soy el Dios de Israel, yo Jehová, y vosotros seréis mi pueblo. Así que Israel se convierte en el testigo al mundo de que hay un solo Dios, un Dios todopoderoso, y no hay ningún otro. Y esto hay que decirlo aún en la iglesia cristiana hoy en día, porque encuesta tras encuesta nos dice que hay cristianos, el 20, el 30% quizás, de personas que dicen ser creyentes en Cristo Jesús, que creen que hay otros caminos que también llevan a Dios. Eso quiere decir que creen en otros dioses, o por lo menos creen en la existencia de otros dioses. Dicen: yo creo en Cristo, pero por allá están los mahometanos y por allá están los hindúes, y cada uno tiene su propio Dios, y si ese camino los lleva a Dios, pues bien también. No podemos decir eso. La Biblia no nos deja. Hay cristianos que dicen eso hoy en día, pero es porque son ignorantes de la palabra del Señor, porque el que lee solamente este capítulo 45, los primeros 7 versículos de este capítulo, un solo capítulo aquí en la Biblia, y ya Dios nos ha dicho que Él es el único 5 veces en 7 versículos. Esta es una palabra que necesitamos oír hoy en día. Póngase fuerte, y cuando alguien venga a decirle: bueno, cada cual con lo suyo, usted dígale: no, Dios ha dicho que no hay otro Dios, Él es el único, y yo no puedo negar la verdad. Ahora, Israel también, como dije antes, es el despertador que Dios usa para hacernos entender que Él siempre está obrando. Estábamos hablando de que en este capítulo 45 de Isaías, Dios se declara ser Dios y demuestra su poder al escoger a una persona que no había ni aún nacido todavía, ¿verdad? Dios dice: esto lo hago yo porque soy Dios. Yo declaro desde ahora que se va a levantar un hombre en unos 200 años llamado Ciro, y yo lo voy a usar a él para un propósito muy específico. Yo le voy a dar a él poder para vencer. No habrá nación que le pueda hacer frente. Yo voy a quebrantar las puertas delante de él, y yo le voy a dar aún los tesoros escondidos, y todo lo voy a hacer, versículo 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. ¿Qué había pasado? Bueno, pues el pueblo de Israel se había ido tras los dioses falsos de los cananeos. Ya ven ustedes la tendencia del ser humano, aún la tendencia de personas que tienen conocimiento del único Dios verdadero, es irse detrás de otros dioses. No sé cómo explicarlo completamente. Sé que existe el pecado, sé que existe el deseo de controlar a Dios. Y como el Dios de la Biblia no se deja controlar, quizás nos parece que podemos buscar nosotros. El Dios de la Biblia no hace arreglos. Hay otros dioses que aceptan que usted le haga ciertas promesas a cambio de favores. Por lo menos esa es la creencia. Y quizás por esa razón algunas personas se van detrás de esos dioses. Cualquiera que sea la razón, el pueblo de Israel se había ido tras dioses falsos. ¿Y saben lo que hizo Dios? Como siempre hace, los disciplinó. Lo estábamos leyendo en el texto devocional, Hebreos capítulo 12, ustedes se dieron cuenta cuando estábamos leyendo ahí, ese capítulo nos habla, después de darnos la lista de todos los héroes de la fe en el capítulo 11, el capítulo 12 empieza diciendo que en el cielo están esos héroes de la fe como una gran nube de testigos viéndonos desde allá y de cierta manera dándonos ánimo para que nosotros también corramos bien la carrera y peleemos bien la batalla, para que nos pongamos fuertes. Y dice el escritor de Hebreos que para poder ser fuertes, versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos, tenemos que poner los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y luego se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo Jesús también le hizo frente a la oposición, a la adversidad y al sufrimiento, y él perseveró. Y luego nos dice el escritor: consideren eso, el precio que el Señor Jesús pagó, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 3. Y en el versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la carne combatiendo contra el pecado. Hermanos, para vivir una vida de santidad hay que esforzarse. La santidad no viene fácilmente. Hay algo en nosotros que responde a la tentación. No sería tentación si no respondiésemos, ¿verdad? Y para resistir la tentación hay que ser firmes, hay que ser fuertes. Aquí lo dice el escritor de Hebreos: ustedes ni aún han resistido hasta la sangre. Cristo Jesús estuvo dispuesto a derramar la última gota de su sangre, y ustedes, ¿qué esfuerzo hacen para vivir en santidad? Y se han olvidado, les dice él a ustedes, a ellos, que si el Hijo de Dios desobedece, Dios está dispuesto a disciplinarle, ¿verdad? Como hablaba yo de que se disciplinó al pueblo de Israel. El Señor disciplina a sus hijos. Y cuando Dios disciplina, duele, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos, bueno, Dios dice que Él disciplina al pecador. Quizás no lo hará, porque Él es bastante tolerante, y quizás Él me dará un break, como decimos nosotros, ¿verdad?, en inglés. Él me dejará jugar con esto o con lo otro, y se hará, como dicen, de la vista gorda. O quizás sí me castiga, pero yo puedo resistir ahí un par de chancletazos. Así decíamos nosotros cuando éramos muchachos, ¿verdad? Mamá, o quizás la abuelita, venía a nosotros con aquella chancleta que cuando teníamos 4 o 5 años le temblábamos a la chancleta, pero cuando ya teníamos 17 o 18, aquello lo que provocaba era risa. La chancleta ya no nos afectaba para nada. Nos reíamos de la abuela hasta que la abuela por fin un día se dio ya por vencida y dijo ya no más. Y colgó su chancleta para siempre. O se la puso. Pero cuando Dios disciplina, les digo que duele. La disciplina del Señor es disciplina porque Dios quiere que cumpla con su efecto, y el efecto que Él quiere es hacernos volvernos a Él. Reconocer nuestro pecado, entender que hemos sido necios pensando que podemos burlarnos de Él, y recibimos la disciplina y en dolor clamamos al Señor, ten misericordia, Señor, de nosotros. Y Dios dice, bueno, la disciplina ha tenido efecto, ven hijo mío. Y por fin Él quita el castigo que nos ha puesto, ¿verdad? Así había pasado con el pueblo de Israel. Les dije, se fueron tras dioses falsos. ¿Y saben lo que hizo Dios? Permitió que un rey llamado Nabucodonosor invadiese Judea, saquease Jerusalén y se llevase a la gran parte del pueblo a un exilio terrible allá en Babilonia, donde fueron esclavos, donde fueron humillados, donde sufrieron la separación de sus familias y por 70 años lloraron bajo la disciplina del Señor. Pueden leerlo en Jeremías. Pueden leer esas lamentaciones de aquel pueblo que experimentó la disciplina de Dios. Y hermanos, la Biblia dice que el cristiano debe de aún alegrarse de que Dios lo disciplina. Porque si usted es hijo de Dios, Dios lo disciplinará. Y si usted no sufre disciplina por sus malas acciones, preocúpese. Porque Dios no disciplina a los inconversos. Él aplica la disciplina a sus hijos. Cuando se vea bajo la severa mano del Señor, dele gracias a Dios que a Él le importa cómo usted está viviendo su vida, como para castigarlo, no para destruirlo, sino para traerlo de nuevo al camino. Dios estaba disciplinando al pueblo, pero Él había dicho este castigo va a durar 70 años y al fin de los 70 años yo voy a librar a mi pueblo. ¿Y saben cómo lo hizo? Por medio de Ciro. Por eso está profetizando Isaías acerca de ese Ciro, porque Ciro iba a ser el rey que iba a derrocar al imperio babilonio, y él se iba a instalar, él iba a tomar el trono. Y así lo hizo. Los que conocen un poco la historia saben que en Babilonia había un rey que no temía a Dios, que vivía su vida de fiesta en fiesta, llamado Belsasar. Y un día en uno de esos grandes banquetes apareció una gran mano que escribía sobre la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, tu reino ha sido puesto en la balanza y Dios ha decretado que ha llegado su fin. Y esa misma noche, Ciro el persa, inspirado por Dios, ungido por Dios, capacitado por Dios, entró en Babilonia y tomó el poder, y pronto decretó que los judíos, cuyo Dios es Jehová, el único Dios verdadero, regresen a su tierra. Y así hicieron. Regresaron ayudados por Ciro, porque Dios mismo lo había levantado. Ven ustedes, Dios se mete en los asuntos de la humanidad. Dios está dispuesto a meterse en los asuntos suyos. Él puede hacerlo porque Él es Dios. Usted no le puede decir a Dios, salte de aquí, porque Dios lo creó a usted y Él hará lo que Él quiere. Dios se mete en la vida de los seres humanos, gracias a Dios por eso, porque si no, no habría ni uno que se salvase. Pero aquí en este capítulo nosotros estamos viendo nada más una pequeña historia de un momento en el cual vemos cómo Dios obró para lograr sus propósitos, levantando un rey, quitando a otro y capacitando a este y eliminando a este otro, con tal de sacar a su pueblo del lugar donde él mismo lo había puesto, usando a otro rey antes de él. No nos falta el tiempo para hablar de Nabucodonosor, pero Dios también trató con ese pagano y lo convirtió en un hombre temeroso de Dios. Entonces, cuando yo leo esto, cuando yo leo la historia del pueblo de Israel, yo reconozco que en esa historia Dios insiste en que Él es el único, no acepta que su pueblo se vaya tras dioses falsos y se mete para asegurarse de que ese pueblo permanece fiel. Y Él lo hará con usted también. Si usted es hijo o hija de Dios, Dios no lo va a dejar ir a usted. Dios lo va a perseguir y Dios lo va a alcanzar y Dios lo va a revolcar si tiene que hacerlo. Y Dios lo va a disciplinar y nosotros decimos gloria a Dios por eso. Porque yo no quiero que Dios me deje. Yo no quiero pensar que llegue el día cuando Dios diga ya yo no tengo nada más que ver contigo. Terrible día será ese día. En vez hay un Dios que se envuelve en los asuntos de la humanidad. Hay un Dios que está dispuesto a mover el cielo y la tierra para llamar a un pueblo. Y lo lindo es que hoy en día ese pueblo no está limitado a la nación de Israel. Al principio Dios dijo: esta es mi nación escogida, este es mi pueblo especial, este es el pueblo de sacerdotes que yo voy a llamar para que ellos me representen ante toda la tierra. Pero llegó el momento cuando el llamamiento del Señor se extiende aún hacia los que no son directamente descendientes de Abraham por la sangre, sino que al igual que él, son hijos de Dios por fe. Y eso somos ustedes y yo. Nosotros somos ese olivo silvestre que ha sido injertado al olivo original. Nosotros somos aquellos que antes no eran pueblo, que ahora sí somos parte del pueblo del Señor. Y el Señor está obrando para preservarnos a nosotros también, para que también nosotros seamos parte de esa gran multitud que algún día se va a reunir alrededor del trono allá en el cielo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dios es soberano y lo lindo es que Dios también es misericordioso, porque la tercera lección, la última parte de este mensaje que vemos aquí en Isaías 45, es que ese Dios único que se involucra y se envuelve en los asuntos de la humanidad para preservar a su pueblo, extiende una invitación para todo aquel que quiera que se haga parte de ese pueblo también. Este mensaje no es para decir: Dios tiene su pueblo y pobrecito de ti porque tú no eres parte. No, este mensaje se da para decir que el que quiere puede pertenecer. Vean aquí en el versículo 20 de nuestro capítulo. Hemos leído del 1 al 7, ahora leemos del 20 al 25, Isaías 45 desde el versículo 20. Miren lo que dice Dios: reuníos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿Saben lo que quiere decir eso? Vengan todas las personas que ya están frustradas por todo lo que han visto y han experimentado aquí en esta tierra. Ustedes saben que los seres humanos tenemos que aprender por dura experiencia, ¿verdad? Al principio nos parece que sí, hay que creer en Dios, pero lo que el mundo verdaderamente necesita es alimento. Si pudiésemos darle de comer a toda la gente que tiene hambre. O lo que el mundo verdaderamente necesita es educación. Si pudiésemos enseñar a leer y a escribir a todos los niños de todas las naciones. O lo que el mundo necesita es mejor distribución de riquezas. Si pudiese haber algún tipo de reforma económica para eliminar la pobreza. Lo que el mundo necesita es mejor salud. Si pudiésemos descubrir la cura de las terribles enfermedades. Lo que el mundo necesita es más unidad y cooperación entre las naciones, mejores políticos, pero pronto nos damos cuenta que no hay manera. Porque a pesar de que viene uno tras otro haciendo la promesa y contándonos el cuento, nos defraudan. Al fin se dejan ver por lo que son, hombres que tienen también orgullo y avaricia y engaño en su propio corazón. Y el desastre continúa. Y Dios dice: vengan acá los sobrevivientes de todo eso. Los que dicen: ya me cansé, Señor, de buscar el próximo candidato. Vengan a mí, dice él. Primeramente, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Dense cuenta ya de una vez que los ídolos no pueden salvar. Y quiero decirles a ustedes que un ídolo puede ser cualquiera de esas cosas que yo ya he mencionado. El que piensa que su cuenta bancaria lo puede salvar, el que piensa que su buena salud lo puede salvar, el que piensa que el tener una buena relación, un excelente marido, una hermosa mujer y unos hijos lindos que tienen la mejor educación, el que piensa que esas cosas lo van a poder salvar, pronto va a quedarse defraudado. Porque esas cosas son ídolos también. Solamente hay un Dios y ninguna de esas otras cosas nos pueden salvar. No tienen conocimiento aquellos. Y luego dice Dios también. Ahora vean ustedes, versículo 21. ¿Quién es el que ha dicho estas cosas desde el principio? ¿Quién es el que ha estado llamando a la humanidad desde un principio para decirles que hay un solo Dios? Sino yo mismo. ¿Por qué no me habéis hecho caso? Dios junta a la gente y les dice: ¿por qué no habéis hecho caso? De nuevo repite en el versículo 21: y no hay más Dios que yo. Y ahora dice algo maravilloso: Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. No solo es el único Dios, sino que Él es también ¿qué? Justo y salvador. Eso quiere decir que todo lo que Él hace, lo hace correctamente. Lo hace con una motivación perfecta y pura, que no hay engaño en Él. Él es un Dios justo que nos tratará a nosotros justamente, pero también es un Dios que salva. Y nosotros necesitamos eso, ¿verdad? Porque ni usted ni yo nos podemos tirar a la merced de la justicia de Dios. Si escogemos eso, pues mejor lo que hacemos es poner la cabeza así y decir: aquí corta, Señor, aquí. Porque ¿qué merezco yo? Sino el castigo por mis pecados. Yo no puedo pedirle a Dios que sea justo conmigo. Lo que sí le puedo es pedir: Señor, sálvame. Y Dios dice: yo soy dos cosas, justo y salvador. Nuestro Dios castiga el pecado. Ya yo lo dije antes, ¿verdad? Que Él está dispuesto a castigar a sus hijos, pero Él también está dispuesto a castigar al pecador. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Muerte. El alma que peca, esa morirá. Lo ha dicho el Señor desde el principio. Nada ha cambiado. Dios es un Dios justo, un Dios de leyes, pero es un Dios que salva. ¿Y qué ha hecho Dios para hacer posible que Él sea justo y al mismo tiempo que Él sea salvador? Pues Él ha castigado el pecado completamente y absolutamente. Cada pecado que ha cometido el ser humano ha sido castigado por Dios en la persona de Cristo Jesús. La Biblia dice que sobre Él Dios cargó todas nuestras iniquidades. Lo dice este mismo hombre cuyo libro nosotros estamos leyendo. Muy claramente en el capítulo 53 de Isaías, Dios dice que sobre Cristo Jesús Dios castigó el pecado de todos nosotros. Así que justicia hay. Pero ahora el pecador que acepta que Cristo Jesús pagó el precio que a él le tocaba pagar puede salvarse. Así que Dios puede ser justo y al mismo Dios puede salvar. Y eso es lo que necesitamos ustedes y yo. Necesitamos un salvador. Un salvador que nos salve del precio de nuestros propios pecados. Y Dios dice: yo soy ese Dios. Yo. Qué lindo, ¿verdad? El Dios que es perfecto y santo y aún así es el Dios que salva. Y entonces esta invitación en el versículo 22. Mirad a mí, dice ese Dios, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y esto es lo último que quiero decirles a ustedes. Ese Dios que salva, ese Dios que nos invita a hablar con Él y a descubrir que Él es justo y salvador, nos dice: mírenme a mí, mírenme a mí y sean salvos. Dios quiere llamarnos la atención, ¿verdad? Ustedes saben que anunciábamos antes que el viernes de esta semana tendremos la primera reunión de los cross-trainers. Ahí está la fiestecita de los helados, ¿verdad? Si usted tiene su niñito, tráigalo y le daremos un poquito de helado también a usted. Ese programa de los niños es muy lindo. Nosotros lo hacemos algo parecido al programa de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Al principio tenemos un tiempo de trabajos manuales y hay un jolgorio, todos los niños están recortando y pegando y pidiendo ayuda para hacer el trabajito manual que hemos escogido. Y le damos un ratito, pero el programa tiene estructura y después del trabajo manual viene la clase bíblica. Pero es un poco difícil lograr que un grupo de muchachos que ha estado en un nivel de mucha actividad y de mucha energía por un rato de media hora, 45 minutos, de repente se queden quietecitos así como están ustedes en este momento. Para ellos es muy difícil eso. Y aunque yo mando que todo el mundo se siente ahora en su silla porque ahora viene la clase de la Biblia, ellos todavía están hablando los unos con los otros y hay uno que le está dando patadas a la silla de su compañero y otros por allá tienen un pequeño video game y están jugando y hay otros que han virado la silla y están completamente de espaldas a mí y yo digo: un momento, mírenme todos ahora mismo en los ojos. A ver, yo quiero ver todas las caras y quiero ver dos ojos en cada rostro. Y en ese momento ellos se quedan quietos y arreglan sus sillas y ponen a un lado su jueguito de video y me miran. Así como ustedes me están mirando en este momento. Habían dos o tres por ahí que ya estaban dormidos en el tercer sueño, pero el gallo cantó y los despertó. En ese momento, cuando yo los tengo, yo tengo que aprovechar el momento. Yo tengo que estar listo para decirles a ellos algo de la palabra del Señor. Así está haciendo Dios en este texto. Él dice: mírenme, mírenme a mí. Yo he estado hablando. Yo soy el único Dios verdadero. Yo soy el Dios que pone reyes y quita reyes. No hay ninguno como yo, pero yo estoy dispuesto a salvar. ¿Estás buscando salvación? Mírame a mí. Déjalo todo a un lado en este momento. Ponlo todo a un lado. Mírame. ¿Cómo miramos nosotros a Dios? ¿De qué manera lo imaginamos? Bueno, el Señor Jesús nos dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si usted quiere ver a Dios, usted tiene el privilegio de cerrar los ojos y pensar en Cristo Jesús. Tenemos gran privilegio. Esta generación de Isaías no conocía al Mesías, solamente lo conocían en promesa para ustedes y yo. Nosotros sí lo conocemos a Él, porque la palabra lo presenta tal y como es. El escritor de Hebreos dice: en los tiempos antiguos Dios habló muchas veces por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, Cristo Jesús. Cuando Dios nos dice: mírenme a mí, nosotros entendemos que Él nos está llamando a mirar a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dijo a su generación: tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que lo mire sea salvo. Dios nos está invitando a mirar a Cristo Jesús y nos dice: en este momento no pienses en ninguna otra cosa. No dejes que ninguna otra cosa te distraiga. Hermanos, ustedes saben que aún la lectura de la palabra del Señor puede ser una distracción. Porque hay gente que se conforma en su vida religiosa, entre comillas, con ser buenos estudiantes de la Biblia. A ellos les parece que para ser una persona religiosa lo único que tiene que hacer es uno saber lo que la Biblia dice, y se convierten en expertos, conocen bien la Biblia. ¿Y qué? El diablo también la conoce. ¿Cuánto bien le ha hecho a él? Conocer la Biblia no es suficiente. Hay otras personas que se dedican a la oración, se entregan a la oración. Dicen, voy a orar una hora, dos horas. En cierta ocasión vino un hombre a hablarme a mí y me dijo, pastor, ¿usted quiere ver si yo soy un hombre de oración? Y se levantó el pantalón y empezó, hermanos, esto no es mentira, empezó a rascarse la rodilla con uñas largas que él tenía para enseñarme los callos que él tenía en la rodilla del tiempo que él se había pasado arrodillado. Él decía, para que usted vea, para que usted vea. Y yo lo que veía era un tipo que estaba medio desajustado delante de mí, ¿verdad? Porque el hecho de que tú me digas a mí que te pasas horas y horas de rodillas no quiere decir que tú tienes comunión con Dios necesariamente. Solamente que tú estás dispuesto a pasarte el tiempo repitiendo quizás palabras vanas, como dijo el Señor Jesús, sin verdaderamente buscar al Dios verdadero. Aún la oración puede ser un estorbo. Usted, si ora, tiene que orar hasta que usted sepa que usted está hablando con el Dios del universo. Si usted lee la Biblia, usted tiene que leer hasta que usted sabe que Dios le está hablando a su alma por medio de su palabra. Porque tiene que haber un encuentro, o si no, no es válido. Dios dice, mírame a mí, considera lo que yo he hecho por ti. Yo soy el Dios que salva, y ¿sabes cómo te salvé? Por la muerte de mi hijo. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando el mundo a sí mismo. Nuestro Dios es el Dios que estuvo dispuesto a pagar el precio supremo por salvarnos a nosotros. Y si nosotros lo miramos a Él y creemos y confiamos en Él, seremos salvos. Sus buenas obras no lo salvan a usted. Su religiosidad no lo salva a usted. Sus actos de caridad no lo salvarán a usted. Serán como trapos de inmundicia delante del Señor. Usted nunca podrá presentarse delante de Dios con una lista de obras. Solamente cubriéndose con la sangre de Cristo Jesús podrá usted comparecer delante de Dios. Mírame, dice el Señor, considera lo que yo he hecho por salvarte. Y tú y yo nos aferramos de eso y decimos, Señor Jesús, la única esperanza que yo tengo de entrar en el cielo es que tú diste tu vida por mí. Y con eso me conformo. No necesito ninguna otra cosa. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Aquí estamos nosotros. Este es el término de la tierra. Si Israel es el centro, pues nosotros estamos aquí en una de las esquinas remotas del planeta, ¿verdad? Pero aún a nosotros nos habla el Dios eterno y nos dice, mírenme y sean salvos. Ustedes y yo podemos encontrar paz con Dios, estar seguros de nuestra salvación, saber que Él es Dios y que no hay otro, y que en amor Él nos invita a considerar lo que Él ha hecho por salvarnos. Esta noche lo puede decir al Señor. No se conforme con hablar palabras hasta que usted está seguro de que usted se las está diciendo a Dios. Oremos. Señor, venimos delante de ti reconociendo que tú eres Dios y no hay otro. Tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios omnipotente y omnisapiente que lo hizo todo con amor y en perfección. Tú eres el Dios que llamaste a Abraham a salir de la tierra de sus parientes y hiciste de él una gran nación, un pueblo que sería tu pueblo especial por toda la eternidad. Y ese ha sido, Señor, tu plan a través de las edades, que ese pueblo crezca, que ese pueblo se fortalezca y que ese pueblo persevere hasta el día en que se añada el último de los que han de ser redimidos. Y entonces tú vendrás, Señor Jesús. Tú eres el verdadero ungido, el Rey de Reyes. Aún Ciro tendrá que doblar la rodilla delante de ti, y toda lengua tendrá que confesar que tú eres el Señor. Miramos, Señor, a ti, y podemos decir únicamente: ten misericordia de mí, Señor. Perdona mis pecados, Dios Salvador. Permite que la sangre de Cristo Jesús limpie toda iniquidad, y dame el gozo de conocerte y de servirte y de declarar tu grandeza y tu misericordia a todo el que se me ponga delante. Hazlo, Señor. Confiaré en lo que tú has hecho por salvarme. En el nombre precioso de Cristo Jesús.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.